Córdoba Primero, con Pepe Ortega, Norman Berra y Viviana Esbarato.
Hay un debate que siempre ocurre después de un paro general. Los que dicen que fue un fracaso, los que dicen que estamos a la puerta de la revolución, los que sostienen que la CGT necesita poner más énfasis, porque los burócratas siempre a medias, y aquellos que dicen, ¡ah! Cuando hay paro de transporte, por supuesto que se siente más. Lo cierto es que hay un título de Clarín, hermoso, del día jueves, que titulaba más o menos así: gracias al paro hemos perdido unos 500 millones de dólares. ¿Cómo? Si los grandes medios de comunicación en Argentina dicen que la riqueza en la Argentina solamente la producen los empresarios, los grandes empresarios, la necesidad de las inversiones, ¿por qué hacen hincapié en que porque los trabajadores paran un día, perdemos 500 millones de... ¿Quiere decir que entonces la riqueza la generan los trabajadores? Vaya uno a saber. Lo cierto es que, más allá de mirar a otro lado, el gobierno sintió el golpe. Y si no, vamos a lo que dicen las encuestas de opinión pública, que tras el paro y con el proyecto, el famoso proyecto de la ley de bases en debate en el Congreso de la Nación, las consultoras salieron a pedir la opinión de la gente. ¿Y quién otro que no sea el mejor? Norman Berra, analista de opinión pública y mercado, nuestro amigo. Norman, buenas tardes, ¿cómo va?
Genial. Bueno, a ver, me parece que es una semana complicada para el gobierno. Una semana que cierra un periodo, digamos, que se abrió hace un poco más de 20 días con la marcha resonante de la defensa de la universidad pública, multitudinaria, multitransversal, multipartidaria, podríamos decir, porque había de todos los votos, multitarget etario, había mucho, una expresión muy grande, claramente en esa marcha tan masiva había gente que lo había votado a Milei, digamos, eso es muy antojadizo pensar que ahí votaron, marcharon solamente los votantes de Unión por la Patria. Claramente fue un primer cross a la mandíbula que recibió el gobierno. Y este es el segundo paro en 5 meses cumplido de gestión. En este momento Milei acaba de romper un récord, es el presidente democráticamente elegido que recibió los dos paros más rápido en su historia, digamos, rompió el récord anterior que lo tenía en la Rúa. Hizo un estudio de la Universidad de Austria que me lo compartió anoche y lo pude ver con mucho detalle, muy sesudo, con mucha información y claramente marcando una aceleración de la conflictividad social, ¿no? Bueno, fue un paro de una enorme contundencia, ayudado por supuesto por la adhesión del gremio del transporte, como bien marcaste vos, cuando el transporte se pliega a la medida es un mayor nitidez, pero claramente se notó, digamos, las ganas de protestar y de ejecutar una medida de acción directa. Y se suma a esto un trámite del proyecto base que está claramente empantanado, digamos, que entró esta semana en un compás complicado. El gobierno ha tenido una aspiración de máxima, quiere sacar un dictamen ayer como para contrapesar la mala noticia del fuerte paro y no pudo ser. Claramente hay aspectos del proyecto de ley base que siguen despertando muchísima resistencia, ya no solo las facultades delegadas, sino el cada vez más omnipresente RIGI, que un poco para la audiencia, el régimen de grandes inversiones, que lo que hace es consagrar durante nada menos que 30 años, que una barbaridad de tiempo, un régimen de facilidades muy, muy, muy laxas para inversores extranjeros, grandes inversores de 200 millones de dólares para arriba, en contra de la producción nacional, de los proveedores locales, de incluso de los derechos recaudatorios e impositivos de las provincias para un montón de actividades extractivas, lo cual no diría yo que está llenando de duda al gobierno, pero sí está creo yo, eliminando la posibilidad de que pueda haber sanción de la ley antes del 25 de mayo, ¿no? Quiere cambiar el nuevo gobierno.
Con respecto a esta, a este RIGI, los críticos más a favor de que se amplíen las posibilidades de inversiones extranjeras y por lo tanto se facilite su radicación en la Argentina, sostienen que el proyecto es demasiado amplio, que no especifica actividades concretas, como por ejemplo, yo recuerdo cuando Cristina Fernández de Kirchner hizo el acuerdo con Chevron, que no, que no lo podíamos descubrir ningún periodista porque era casi secreto de Estado, le facilitó a Chevron la cuestión necesaria para que realmente invirtiera en Vaca Muerta y empezara a una producción a la escala que se necesitaba. Pero eso fue una actividad específica. Lo que este proyecto no da cuenta es que dónde y en qué lugar, en qué espacio, en qué actividades se les va a otorgar a esos grandes inversores esas facilidades fiscales.
Efectivamente, y además, se da en un contexto donde el gobierno hace que la sospecha sea mayor, porque tenés un régimen que es muy favorable a las actividades muy extractivistas, muy de exportación de materia prima, digamos, sin valor agregado, sin impacto en materia de cadena de valor, en proveedores locales, con la posibilidad de que el que venga traiga maquinaria vieja, usada. Por eso digo, digamos, implantando incluso una especie de competencia desleal contra la producción nacional que está instalada, digamos, acá. Y además por 30 años, digamos, con el agravante de que cualquier controversia en materia de esa inversión en la define el CIADI, que como ya sabemos el CIADI sistemáticamente falla en contra de los estados nacionales y a favor de la empresa, con lo cual digamos un tribunal donde vos ya sabés que vas a pérdidas si vas a litigar ahí. Y además, insisto, cuando vos tenés eso junto con un gobierno que desfinancia la investigación de avanzada en materia nuclear, que desfinancia la ciencia y técnica, que desfinancia el CONICET, está claramente que es una matriz precapitalista, te diría, es del siglo XIX, ¿no? Entonces, en ese contexto, me parece que
se hace más vidrioso.
Se han activado, ¿no?
Eso, se hace más vidrioso. Más allá de el piso de ganancias, más allá de en su reposición como un impuesto que va a alcanzar de nuevo a miles y miles de argentinos, como por ejemplo las facultades delegadas, etcétera, etcétera. Pero en ese marco, mientras el gobierno me parece que termina aceptando de que antes del famoso pacto del 25 de mayo no va a haber ley, o por lo menos en el mejor de los casos, con viento a favor y todos los astros alineados, puede lograr alguna sanción en general y no en particular del proyecto. Digo, mientras el gobierno acepta ya que no va a llegar como quería con la ley bases aprobada para el 25 de mayo, y que además acepta de que va a haber modificaciones y que por lo tanto va a tener que volver a puntear los votos en diputados, lo que falta, un horror, ya no se sabe si Milei va a ir por la reelección, ya habla él mismo sin tapujos de que va a ganar su sector político la elección de medio término del año que viene, ya la vicepresidenta está mirando, oteando el futuro. En la provincia de Buenos Aires hay una gran interna dentro del kirchnerismo sobre lo que viene. Ya los partidos están como si fuera lanzados, ¿no?
Sí, hay como una efervescencia política, y se suma a eso, seguramente vos lo habrás escuchado, muy fuertes rumores sobre cierre esta semana de una crisis de gabinete con Luis Toto Caputo en la mira, digamos, señalado por Karina Milei, porque había llegado desembarcado al ministerio con la promesa de traer fondos frescos, de los cuales no ha llegado un solo peso.
Lo único fresco que ha traído Caputo es no pagar las deudas. Esto es, no le paga a las eléctricas, no le paga a las provincias, no nos paga a los jubilados. No. De esa manera, cualquiera es Gardel.
Y te agrego un elemento más grave todavía, porque tiene que ver con la seguridad jurídica, el intento de cambiar el marco a la distribución eléctrica, ¿no?
Sin duda, sin duda.
Metiéndole un pagadiós por miles de millones de dólares, donde toda esa empresa ya han ido a poner el grito en el cielo, digamos. Por eso digo, son semanas complicadas. Yo no diría que estamos en una crisis ya manifiesta, pero sí hay una crisis latente. Un poco como hablamos con vos el otro día, el gobierno sigue registrando un acompañamiento importante de la opinión pública, eso es innegable en el marco de un ajuste, pero también lo adelantamos. Comparado con el gobierno de Macri, y digo de nuevo el gobierno de Macri, porque un gobierno surgió en bolotas, está en este momento más débil, con mayor debilidad parlamentaria, con menor acompañamiento en las encuestas, con menor nivel de confianza, ha cumplido 5 meses sin lograr la sanción de ninguna de los paquetes de leyes que envió, y los DNU, y el DNU, digamos, está ahí todavía en veremos, con riesgo de caerse. Me parece a mí que ahí estamos ante un compás, digamos, abierto, digamos, en materia de expectativas, y en ese marco empezamos a mirar también qué es lo que nos está mostrando un poco las encuestas sobre la figura de la oposición, ¿no?
¿Cómo viene la oposición?
Bueno, hay varias mediciones, tenemos una encuesta de consultoras de circuitos, ellos ubican al tope de las preferencias opositoras a Massa y Kicillof, 24-5 Massa, 23-2 Kicillof, eso es un empate técnico. Después tenemos en segundo pelotón con Guillermo Moreno, 12, Cristina casi 14, Lustó 11,2, ahí podríamos decir Lustó le ha sacado una clara ventaja al ex y fallido precandidato presidencial Facundo Manes, que dejó pasar una oportunidad de oro en el debate en el Senado, en vez de votar en contra, la ley base se abstuvo. No estamos adelantando el voto de Lustó, pero claramente Lustó ha definido hace rato un posicionamiento más netamente opositor, ¿no?
¿Y los gobernadores cómo vienen en la conversación pública?
Bueno, está muy buena la pregunta. Los gobernadores habían tallado en su momento cuando se cruzaron con Milei, tuvo su fugaz momento de gloria Yarlora, después rápidamente ese momento de gloria lo ocupó y Nacho Torres de Chubut, con su gran cruce y durísimo, ¿no? En febrero, recordemos, donde incluso Nacho Torres llegó a amenazar con cerrar los grifos de petróleo, digamos, para el resto del país. Pero después, claramente, Kicillof recuperó un liderazgo y quedó muy por encima del resto, ¿no? Los demás prácticamente han sido borrados del mapa. Cuando van a ver los gobernadores más mencionados hoy, según el monitor de CIGO, Kicillof tiene 55% de las menciones, un abrumador protagonismo. Muy lejos aparece Puyaro de Santa Fe, 11%, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, casi 7%. Yarlora 5,6, Infran de Formosa casi 5, y Torres quedó relegado a un 3% luego de haber incluso asomado como uno de los opositores más visibles en la encuesta de circuitos de febrero, ¿no?
Sin duda eso lo alienta a Kicillof a hacer un acto dentro de muy pocos días para volver a posicionarse como el líder del peronismo de la provincia de Buenos Aires, sin contestarle a Cristina, que Cristina subió a su último palco a su hijo y al ex ministro del Interior, Guado de Pedro, y lo ninguneó a Kicillof, que lo dejó en la platea. Digo, se sube al ring Kicillof, y mi impresión es que algunos gobernadores van a esperar que pase el 25 de mayo y en junio, según como sea la resolución final en el Congreso de la famosa debatida y tan hablada ley bases, van a volver a levantar la cabeza o seguirán ocupándose de su patrio interno para que las provincias no se desmadren, ¿no?
Sí, yo comparto esa hipótesis con vos y te haré un dato. Me parece que la ventaja que tiene Kicillof es que claramente es el único que no tiene plan B. Yarlora, cualquiera que vos puedas pensar, puede elegir,
Puyaro tampoco, Puyaro tiene, por la Constitución de Santa Fe, un solo mandato. Con lo cual, también Puyaro, si le sale un poco mejorcito de lo que viene Rosario, en una de esas aspira a pelear en el radicalismo o en el pan radicalismo alguna candidatura, ¿no?
Sí, podría ser, aunque se menciona entre voces que está tentando una posible reforma, ¿no?, de la Constitución. De todas formas, eso lo veremos, pero decíamos ahí, Kicillof, digamos, ya no tiene reelección, o sea, es presidente o candidato a presidente o nada, y la otra ventaja que es, lo separa Kicillof de todos los demás, que es, como dijiste vos, especulan entre me quedo con el pago chico, o es que Kicillof dirige la única de las provincias estratégicas donde Unión por la Patria ganó el balotaje, que es Buenos Aires. Sin todos los otros están siempre mirando sus planes, orejeando cuánto mide Milei en sus provincias, porque en sus provincias Milei ganó la elección presidencial en el balotaje. Entonces siempre se comparan a haber mido más o menos que Milei en mi provincia. Ese problema no lo tiene Kicillof, porque como ganó en Buenos Aires, Massa, digamos, en el balotaje, claramente es la provincia que tiene el perfil opositor más consistente con el posicionamiento de su propio gobernador, y el gobernador mismo ha definido encarnarse como la antítesis de Milei, y hasta cierto punto Milei también lo ha elegido a Kicillof como la figura más claramente la antítesis de su propio posicionamiento, ¿no?
Sin duda son funcionales ambos, porque les conviene desde el punto de vista de la potencialidad electoral. Gracias, Norman.
Muchas gracias, saludos a todos.
Buen fin de... ¿eh?